Comienza el misterio en esta casa, en la radio. Y hoy, para hablar de un personaje de carne y hueso, español, que tiene el título de ser el hombre lobo español, el primer asesino en serie de la historia española conocida. Un hombre del que se conserva incluso hasta su partida de nacimiento. Pero para que nos desenrede de todo este capítulo entre misterio, entre antropología quizás, se encuentra nuestro amigo Antonio S. Jiménez ya al otro lado del hilo telefónico. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
¿Qué tal? Pues nada, aquí que hoy la cosa va de hombres lobos.
Sí, y otra vez en Galicia, ¿eh? Nos vamos de para Galicia.
Made in Spain, gallego en este caso. ¿Cómo era este hombre, Manuel?
Manuel Blanco Roma Santa.
Manuel Blanco Roma Santa, primer asesino en serie y licántropo español.
Pues sí, además que me pareció la historia de este hombre, o bueno, al final te haré un spoiler, porque a lo mejor no es tan hombre como pensamos.
Bien.
Pero que me pareció muy curioso, porque al buscar, mi idea era traerte el tema de la mitología, la leyenda, ¿no? Porque sí, también hay mucho de hombre lobo en España, pero me apareció este personaje y la verdad es que es muy, muy interesante la historia que se trae, porque hasta involucró al final a la reina.
Hasta la reina. A ver, cuéntame la historia.
Pues la cosa está en que Manuel Blanco Roma Santa me da mucha curiosidad, porque fue un asesino que, de momento, que se sepa, son 9 las víctimas.
9 víctimas de Roma 9. Santa.
Porque es que no se ha encontrado ningún cadáver. O sea, son 9, supuestamente, y pueden llegar incluso a ser más, muchísimos más. Pero como no hay pruebas, o sea, no hay cuerpo, no se sabe de la ciencia cierta.
Claro.
Pero me llama mucho la atención porque, claro, la gente se imaginaría. Estamos hablando del siglo XIX, 1800.
Sí.
Entonces, un asesino en serie, te imaginaría un hombre fuerte, musculoso, alto, además apodado el hombre lobo. Pero no, era un hombre enclenque y de no más de 1,37 metros.
O sea, un hombre extremadamente bajito.
Y muy, muy enclenque, vamos, muy delgado, sin musculatura, de apariencia frágil, que tú piensas, bueno, pues este es mejor, pues si me hace algo le meto un golpe, ¿no? Pero
fíjate, y al final
es curioso, vamos. Pero claro, es lo que tenía, porque era apodado el hombre lobo o el sacamantecas también, ¿vale? Se le llamaba. Él trabajaba de buhonero, o sea, de vendedor ambulante.
Sí.
Entonces se movía mucho por lo que eran sus aldeas. Él era nacido en Orregueiro.
Sí.
Y él entonces, por lo visto, lo que más le afectó para supuestamente para cambiar fue que se casó con 21 años.
Sí.
Estaba muy, muy enamorado de su pareja, pero quedó viudo a los 24. Y a partir de ahí se desató lo peor que había.
O sea, era un señor hasta que muere su mujer perfectamente normal.
Efectivamente, es más, lo que más extraña a las personas es que normalmente los asesinos seriales, ¿no?, las personas más cruentas, no suelen ser personas a priori gente amable, simpática, con don de gente, incluso este era súper religioso. Pero claro, ahora se piensa, ya ha pasado el tiempo, que quizás también era la imagen que él vendía para no levantar sospecha y poder ganarse a sus víctimas.
Claro. ¿Y cómo empieza todo? Además de, sabemos que fallece la mujer, eso le desencadena interiormente, me imagino que lo desequilibra totalmente, uno de los personajes también más estudiados por la psiquiatría y la psicología, y a partir de ahí, pero esa relación con el hombre lobo, ¿por qué nace eso?
Claro, es que eso es lo curioso, o sea, en un primer momento leyendo su biografía, todo lo que hizo, no tiene relación hasta más o menos el final, que es lo que muchas personas alegan, que realmente cuando se está juzgando a Roma Santa, se tiene la, o se cree que puede ser una persona que padece de locura, alguna enfermedad mental, pero qué va, era muy muy listo y sabía que abstenerse para que para no morir bajo pena de muerte, o sea, yeah. él hasta el último momento estuvo defendiéndose a, y vamos, que es que en su uno de sus escritos, de sus declaraciones, es que no alega que no tiene no hay cuerpo, o sea, es su único error, porque a ver, su modus operandi.
Sí.
Él, al trabajar de buhonero, o sea, de vendedor,
sí.
Él lo que hacía era que hablaba con aldeanas de otras aldeas alrededor, sí. de su pueblo, y él iba de vendiendo sus cosas, y entonces le decía a las mujeres que veía que estaban mejor viudas o que estaban mal económicamente y tenían niños, le decía que él conocía a gente de la nobleza de Ourense, que buscaban cuidadoras, criadas, que le iban a dar un futuro mejor que trabajar en el campo y más teniendo niños. Uh-huh. Entonces él cogía esa confianza que tenía, ese don de gente, esa, sí. forma de hablar, convencía a las personas, porque él realmente, no es que tuviera contacto, porque no conocía realmente de amistad, él conocía de vender,
claro,
porque él se dedicaba,
claro.
a eso. Entonces daba tantos detalles, hablaba tanto de esa persona que supuestamente ofrecía el trabajo, que la mujer en sí se lo creía.
Al final se lo creía.
Y se ponía bajo sus manos en plan, bueno, pues yo te llevo, y en ese camino, pues la mujer ya desaparecía. ¿Qué es lo que también hacía él para no levantar sospecha? Que también era muy listo. Usaba cartas falsificadas.
Uh-huh.
Para que la familia no preguntara dónde estaba la mujer.
Y, o sea, que lo tenía todo perfectamente estudiado, perfectamente planificado para ejecutar su plan. Es interesante saber que este asesino, por eso se le llama también el hombre lobo, mataba a sus víctimas, a estas mujeres que estás diciendo, Antonio, a mordiscos. Además, ayudados por unas garras que supongo que él mismo construiría, y luego posteriormente devoraba a sus víctimas.
Claro, es que lo tenía todo bien bajo control, o sea, que así no hay cuerpo.
Pero es que, pero es que además lo hacía en luna llena.
Claro, él empezó en un primer momento, él alega, es más, en una de sus declaraciones, que están totalmente, se pueden ver en los archivos
todavía,
allí,
claro.
Él afirma que sufrió una maldición del hombre lobo. Entonces él dice que, según sus palabras, era: me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo.
O sea, vamos, ¿verdad? A ver, estamos hablando de la Galicia profunda, de ritos y de costumbres y bueno, y
claro, y hemos hablado de las meigas, podemos,
claro,
eso tiene toda la
claro,
pinta.
Claro, claro, claro.
Y además, que me hace gracia porque él dice que él mataba y hacía lo que hacía con sus víctimas,
sí.
porque, claro, al ser un lobo tiene hambre, o sea, tiene que cazar y tiene que comer, y esa era la justificación que él tenía.
Y al final devoraba a sus víctimas y se las comía. Hay que ver, un hombre tan pequeñito, le tenía que costar tiempo, en fin, no sé, comerse además, a cada una de sus víctimas.
Claro, y además que me hace gracia la manera en que lo pillan, porque es muy interesante lo listo que llegó a ser para unas cosas y cómo pecó de otras. Se confió bastante, porque el único error, si no ahora mismo no estaríamos hablando de él, además, sí. no estaríamos hablando de un hombre lobo, pero sin saber el nombre.
Claro.
El único error que cometió fue que, claro, al dedicarse a ser vendedor ambulante, el material que empezó a vender en las aldeas de su zona era objetos y ropas de las víctimas.
¡Ah, Dios! Y por ahí lo pillan.
Claro, él iba vendiendo, claro, de aldea a aldea, pero claro, no se confiaría demasiado, y entonces fue cuando la gente de aldeas aledañas a las víctimas, a donde eran las víctimas,
conocieron esas prendas.
claro, reconocieron de quién era, y claro, la única persona que supuestamente en toda ese conjunto de aldeas conocía el paradero de las mujeres era Roma Santa. Entonces ya la gente empezó a sospechar de que aquí pasaba algo.
Oye, incluso
ahí ya le cayó el mote de Sacamanteca, de ahí viene ya el mote.
De ahí viene el mote de Sacamanteca.
Porque ya empezaron a especular que la gente decía que él mataba, como tú me has dicho, mataba, despellejaba, y supuestamente uno de los productos que él vendía era la grasa corporal de las personas.
De las personas que incluso aprovechaba para poder venderlas por las distintas aldeas. Oye, ¿existen retratos robot de este hombre, los que se hicieron al principio y además al final se llega a dejar barbas? Supongo que inconscientemente él creía también de verdad que le pasaba algo y que tenía esas necesidades. Desde que muere la mujer, mentalmente empieza a desequilibrarse y posiblemente a refugiarse en esos mitos, en esas leyendas de la Galicia profunda.
Claro, muchas personas, cuando declaró esto, lo que he leído antes, cuando declaró esto en el juicio, se le hicieron análisis, ¿no? Se le hicieron cosas para ver cómo estaba. Y, por ejemplo, uno de los que lo estuvieron analizando, psicoanalizando, dice que realmente, según dice el texto, dice: calcula medios, mide y combina tiempos, modos y circunstancias. No mata sin motivo, ni acomete sin oportunidad. No es loco ni imbécil, es un ser perverso, frío y sereno, un consumado criminal que actúa con libertad y conocimiento. O sea, su confesión explícita fue efecto de la sorpresa.
Él lo sabía todo. Ese es el resumen psicológico que tiene Roma Santa después de pasar por toda la gente
que
un tribunal médico, de psicólogos, de psiquiatras, para intentar conocer la mente de este hombre que debía de ser un hombre muy, muy frío para hacer lo que hizo y no ser detenido pues mucho antes, porque le da tiempo a cometer, en principio, que se sepan 9, pero pueden ser muchos más. Es decir, hay un tiempo muy grande desde que empieza a matar Roma Santa hasta que lo pillan.
El año que se supuestamente empezó a matar, porque estamos hablando que no hay cuerpo, no se sabe, pero aproximadamente se cree que fue en el 1846. Roma Santa es detenido en 1851. Hay un espacio bastante grande donde él ha podido hacer de más de 9 víctimas. Además, se cree incluso que pudo haber matado a un criado de una de las aldeas y a 2 compañeros buhoneros.
O sea, que no solamente mataba mujeres, que en un momento determinado, en menor número, pero incluso llegó a matar hombres.
Claro, es lo que más o menos se sabe, porque no hay cuerpo.
Otra entonces vez, claro, no existe el cuerpo, que eso es lo que impide que se pueda llegar hasta el final.
Y además que lo que tú comentas de lo de las barbas, también se lo empezó a poner, porque él en un primer momento huye a Francia, la parte sur de Francia, y yo creo que es más o menos lo mismo. Vuelve a todo a confiarse y baja a Castilla, y ahí es donde lo llegan a reconocer ya.
Él nunca llega a confesar dónde están al menos los huesos de sus víctimas, ¿verdad?
Nada. Él dice que una vez que él se transforma en lobo, no sabe lo que llega a pasar. Es más, incluso el tema del tribunal médico que lo empieza a psicoanalizar, dice que realmente él alega lo de la licantropía como una cosa, como beneficio de él. Porque claro, si no hay cuerpo y no es consciente, no lo pueden juzgar ni condenar. O sea, lo pueden juzgar, pero no condenar. Y además, al mismo tiempo, como esto empezó a levantar una especie de fama de mira, un hombre lobo real, existen, empezó a sentirse muy conocido y reconocido por la sociedad, y para él eso era como una satisfacción personal increíble.
El ego,
que hablaran de él.
Claro, el ego que al final terminó... ¿cómo terminó Roma Santa? Imaginamos pues, cómo.
Ahí llega lo curioso. O sea, él, en un primer momento, el Tribunal de Justicia de allí de Galicia, igualmente lo quieren condenar al garrote vil, que fue para matarlo en 1853. Lo que pasa que empezaron a entrar más especialistas de la mente humana en escena, y hubo uno, sobre todo en concreto, Mr. Phillips, que comentó que realmente Roma Santa no era consciente de lo que hacía, porque él alegaba que realmente tenía una licantropía clínica. O sea, una licantropía donde la persona en sí entra en un momento como de éxtasis, que se piensa que realmente es un lobo, y todo lo que hace es supuestamente sin una razón lógica, no es consciente realmente. Yeah. Entonces intenta justificar así sus actos, y esto crea una repercusión, que la gente se... O sea, tú sabes que el boca a boca lo mueve todo de una manera negativa. Sí. Y de una licantropía clínica pasamos a una licantropía real. La gente se pensaba que realmente era un hombre lo que tenían ahí enjaulado. Entonces esto llega a oídos de la reina Isabel II y se apiada, no sabemos exactamente por qué, de él, y le cambia la pena de muerte por condena perpetua, acabando sus días entre rejas.
O sea, que al final la reina llega a apiadarse de este asesino en serie y le perdona, le conmuta la pena de muerte, el garrote vil, por que pase sus vidas en prisión, y así sucede.
Pero además fallece cerquita de aquí, porque no llega a morir en Galicia, muere en Ceuta.
Muere en Ceuta. Es trasladado a Ceuta. A prisión allí, a Ceuta.
Sí, o sea, lo que es uno de los castigos que también hacen muy famosos de los templos de los romanos, que eran llevarse al preso
lo más lejos de posible de su casa, en este caso, hasta Ceuta, hasta para Ceuta, que esté totalmente lejos, porque tampoco se le conocía familia a Roma Santa.
No, sus padres igualmente fallecen, él, la única familia más cercana que tiene, o tenía, era su esposa, que falleció siendo él muy joven, y eso es lo que la gente piensa, que realmente le trastocó mucho la mentalidad. Lo que sí es muy curioso, y esto es, por lo visto, es algo que se ha descubierto no hace mucho, como bien has dicho, se sigue investigando sobre este personaje, sigue habiendo estudios dedicados a Roma Santa, y una de las cosas que llama mucho la atención es que, por visto, el Instituto de Medicina Legal de Galicia descubrió que en su partida de nacimiento Manuel Blanco Roma Santa fue inscrito como Manuela. Realmente se piensa que era una mujer que se sentía hombre. O sea, era una especie de trastorno de personalidad que ya esa persona llevaba encima.
Es muy curioso lo que estás diciendo.
Y que, por cierto, no era muy común en esa época, así que imaginemos cómo se puede haber sentido también esa persona.
Claro, claro. Puede explicar, muchos comportamientos que nacen prácticamente desde la cuna, como esa soledad absoluta, que no solamente se la da su oficio, sino se la da también él mismo después de la muerte de su mujer.
Claro, además que eso explicaría el hecho de una persona tan bajita y falta de músculo, que es algo característico también, hablando la física del cuerpo, el tema del cuerpo humano. O sea, él era muy bajito, 1,37 y sin músculo, entonces ya también va concordando cosas, y el tema de la barba, que es curioso, porque es una cosa que empieza a utilizar o se empieza a dejar cuando empieza a huir. Realmente tampoco era una persona
demasiado barbuda, ni muchísimo menos.
Claro,
eso si no, tendría fácil solución con me imagino que se sabe dónde estará enterrado, un estudio genético, o incluso un estudio genético y mirar los restos, y simplemente con la osamenta ya se podría saber si verdaderamente Roma Santa era un hombre o era una mujer.
Hombre, estaría interesante que se hiciera, la verdad, y pero claro, aquí ya entramos en si interesa cargarte el mito, interesa que la leyenda del hombre lobo siga. Yo pienso que si siguen investigando, algún día se descubrirá realmente qué era, y es muy interesante. Claro, y es muy interesante eso, porque además no llegó, o sea, al final falleció de cáncer de estómago, o sea que suponemos que eso, que el resto del cuerpo tiene que estar en algún lado enterrado también.
Claro. Pues oye, Antonio, me ha encantado que hayamos hablado de la figura de un personaje entre tinieblas, ¿verdad? Un personaje en el lado oscuro de la vida, donde imaginamos que tuvo a nivel personal, que en su niñez, en su juventud, con la muerte de su esposa, a la que quería mucho, haberlo pasado muy mal, y todo eso le llevó a la incomprensible obsesión de creerse un lobo. y ocurría en la España más oculta, en la España más íntima, en esa Galicia que rural, que desde luego tiene historias preciosas y también teñidas de mucho dolor, porque no debemos de olvidar que Roma Santa fue el primer asesino en serie de nuestra historia, de la historia.
Mira, yo entre la amiga, la Santa Compañía y Roma Santa, no tengo mucha ganas de ir a Galicia, ¿eh?
Pues sí, a Galicia siempre hay que ir, porque Galicia es una tierra preciosa, estupenda. Y yo te digo una cosa, a mí me encanta el pulpo a la gallega, pero el pulpo a la gallega comido allí, eso es para cantarle una saeta, Antonio. Que escúchame, que gracias por estar aquí con nosotros cada miércoles, por hablar de misterio. Hoy ha tocado hablar de un misterio muy curioso, de un personaje que pertenece a nuestra propia historia, a nuestra propia piel, a nosotros mismos. Antonio, gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
A ti, adiós.